Buenas tardes, siendo las 12 horas con 36 minutos del miércoles 16 de octubre de 2013, damos inicio a la sesión de este pleno. El orden en que presentaremos nuestros proyectos es el siguiente. Este orden se determina en un sorteo de la sesión previa. En primer lugar, los asuntos que presenta mi propia ponencia. En segundo, los asuntos que presenta la ponencia de la comisionada Pechard. En tercero, los que presenta la ponencia de la comisionada Pérez Jaén. Y en cuarto lugar, los que presenta la ponencia del comisionado Trinidad Saldívar. La comisionada Sigrid Arts no nos acompaña el día de hoy, pues se encuentra representando a este instituto en el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos que se lleva a cabo en Cartagena de Indias, Colombia. Solicito al licenciado Edgardo Martínez Rojas, director general de Normatividad, Consulta y Atención, quien en ausencia del secretario de Protección de Datos Personales representa a esta secretaría, nos indique el número de recursos que fallaremos en esta sesión.
Buenas tardes, comisionado presidente. Me permito informar a este pleno que para la sesión del día de hoy se encuentran listados para votación un total de 26 recursos de revisión en materia de datos personales con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental. De estos, 20 corresponden a recursos de fondo y 6 más de forma.
Gracias. Licenciado, están a su consideración estos recursos. Yo estoy de acuerdo.
De acuerdo.
Muy bien, gracias. Y ahora pasamos a los recursos en materia de acceso a la información y pregunto a la señora secretaria en este ámbito cuántos asuntos se resolverán.
Gracias, comisionado. Buenas tardes. De fondo 38 y de forma 56, lo que hace un total de 94 recursos en materia de acceso a la información.
Parece ser que faltó el secretario de Protección, ¿sí? Dar lectura a los recursos.
No, ahora lo iba a hacer ahora mismo. Gracias. Gracias por el dato y le pido al señor director que dé lectura a los recursos.
Gracias, comisionado presidente. En primer lugar, como ya lo indicó el comisionado presidente, me permito presentar los asuntos del comisionado Gerardo Laveaga Rendón. Asuntos de fondo listados y que no se discutirán en la presente sesión, todos ellos de 2013, RPD 977, interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, RPD 992, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, RPD 997, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, RPD 1002, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, RPD 1012, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y RDA RCPD 4082, interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Ahora le refiero los recursos de revisión de fondo listados por la comisionada Jacqueline Pechard, que no se discutirán en la presente sesión, todos de 2013. RPD 1024, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 1029, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 1034, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 1039, interpuesto también en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 1044, interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Y RPD 1049, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. También les presento los recursos de revisión de fondo listados por la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño, que no se discutirán en esta sesión, todos de 2013 y todos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, RPD 1038, RPD 1043, RPD 1053. Por último, les presento los recursos de revisión de fondo listados por el comisionado Ángel Trinidad Saldívar, que no se discutirán en la presente sesión, todos ellos de 2013. RPD 785, interpuesto en contra del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Los siguientes todos contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 945, RPD 1005, RPD 1035 y RPD 1045. Es todo.
Gracias. Ya habíamos expresado nuestro acuerdo. No sé si hay algún comentario que añadir a este acuerdo ya expresado. Y no siendo así, comenzaríamos ahora con los proyectos ya de de la otra secretaría, que presenta mi propia ponencia, y le pido, por favor, a la señora secretaria comience a dar lectura.
Gracias, comisionado. El comisionado Gerardo La Vega somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. Todos corresponden al 2013 y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 4052 se encuentra el Registro Agrario Nacional, el 4122 se encuentra la Comisión Federal de Electricidad, el 4132 se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 4142 se ha acumulado en contra de la Secretaría de Energía, el 4162 se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social, el 4182 se encuentra el Instituto Politécnico Nacional, el 4192 se encuentra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el 4227 en contra de Pemex Petroquímica.
Gracias.
Perdón, este último no.
El 4227. Perdón. Lo veremos. Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo. De acuerdo.
Gracias. Y ahora sí presento este recurso, el 4227, interpuesto en contra de Pemex Petroquímica. El particular solicitó dos contenidos de información. Primero, el monto del capital social aportado para la constitución de cada una de las sociedades mexicanas y extranjeras en las que participa Pemex y sus organismos subsidiarios. Segunda, el importe de los dividendos o utilidades que las empresas en las cuales participa de forma directa o indirecta hayan repartido a Pemex y sus organismos subsidiarios desde la fecha de constitución hasta el mes de julio de 2013. En respuesta, Pemex Petroquímica, vamos a llamarle en adelante PPQ, Pemex Petroquímica, manifestó: primero, sobre el primer contenido, el monto del capital, que no tiene capital aportado en ninguna sociedad mexicana o extranjera. Así dijo, no tiene capital aportado en ninguna sociedad mexicana o extranjera. Y el segundo contenido, lo que tiene que ver con el importe de los dividendos, dice que no ha recibido importe por concepto de dividendos o utilidades de ninguna empresa mexicana o extranjera. Adicionalmente, PPQ orientó al particular a solicitar la información referente a Pemex y respecto al resto de organismos subsidiarios, orientó a sus respectivas unidades de enlace. Sin embargo, el particular acudió a nosotros a través de un recurso e impugnó la inexistencia respecto de que Pemex, PPQ, Pemex Petroquímica, no tiene capital aportado en ninguna sociedad mexicana o extranjera. Y dice el ahora recurrente, en su página de internet se menciona que posee una inversión de 50% en la sociedad denominada PMI Petroquímica SASB, la cual se constituyó el 30 de noviembre de 2000, por lo cual solicito que me proporcionen la aportación de capital realizado a PMI para su constitución. Es importante notar que no recurrió lo relativo a los dividendos o utilidades del contenido 2, así que nosotros nos concentramos, la litis del IFAI, solamente sobre el monto del capital social aportado, pues ya no hace ninguna referencia al importe de dividendos. En alegatos, PPQ reiteró la inexistencia de la información, ya que constató que no existe registro de aportación alguna en sus dictámenes financieros. No hemos aportado nada a ninguna sociedad mexicana o extranjero o extranjera. Y respecto a las manifestaciones del particular, añadió que no se contempla ninguna inversión financiera en PMI Petroquímica SADCB. Adicionalmente, Pemex Petroquímica, PPQ, arguyó que por lo que hace a lo referido sobre que PMI posee una inversión de 50% en una sociedad denominada PMI PPQ, dicha información, por una parte, deviene del portal de Pemex, no del suyo, y adicionalmente, este nunca ha operado y PPQ no ha realizado aportación alguna. En ese sentido, el Comité de Información de PPQ ratificó la resolución de inexistencia respecto de la solicitud de mérito. Quiero insistir en un punto. La litis, así la fijé yo, a partir de lo manifestado, se centra en la inexistencia del monto aportado para la constitución de PMI, Petroquímica SADCB. ¿Aportó o no aportó PPQ dinero para la constitución de PMI, Petroquímica, Sociedad Anónima de Crédito Variable? En la sustanciación, lo que yo analicé fueron los siguientes puntos. Primero, la búsqueda realizada por PPQ no fue exhaustiva. Indicó haber buscado en la Subdirección de Administración y Finanzas. No obstante, del análisis normativo realizado por la ponencia de mi cargo, se concluye que su dirección general podría contar con la información requerida, toda vez que tiene competencia para velar por los intereses o participación accionaria de dicho subsidiario ante las asambleas de acciones en sociedades mercantiles nacionales o extranjeras, consideradas como filiales, y en aquellas sobre las que se tenga una influencia significativa o participaciones accionarias, y a dicha unidad administrativa no le fue turnada la solicitud. PPQ tenía que haber buscado en esta área, que está prácticamente diseñada para dar respuesta a lo que se le solicitaba, y ahí, en esa unidad administrativa, no buscó. En ese sentido, la Dirección General de PPQ cuenta con las facultades para conocer de las aportaciones erogadas en la Constitución de PMI-PPQ. Segundo, mi ponencia realizó una búsqueda de información pública oficial. Se realizó una búsqueda de esta información y se advirtió que PPQ sí cuenta con una filial de nombre PMI-PPQ, la cual se constituyó con una participación de PPQ del 50% directa y del 50% de PMI, Comercio Internacional SADCB, respectivamente. Se constató además que la información adjuntada por el particular efectivamente provenía del portal de Pemex. Sí, es cierto, no estaba en su portal sino el de Pemex, donde se aprecia que PPQ posee como filial a PMI Petroquímica SASB. Nos dicen, nosotros no hemos invertido nada y nosotros detectamos que ha invertido por lo menos el 50%, en cuya ficha técnica se aprecia que esta se encuentra fuera de operación. Y tal hecho se constató en los siguientes tres elementos. Primero, el informe especial sobre la aplicación del régimen fiscal de hidrocarburos, cuenta pública 2007, que emite la Auditoría Superior de la Federación. Se constata que PPQ sí tiene participación. Segundo, en el portal oficial del grupo PMI se aprecia que PPQ y PMI, Comercio Internacional, poseen el 50% de las acciones respectivamente de PMI Petroquímica SASB. Asimismo, se puede observar que esta no cuenta con empleados. Tercero, respecto a las actas constitutivas del grupo PMI, se puede localizar en su portal oficial, en versión íntegra, salvo la de PMI Petroquímica SADCB. Después de ver este análisis normativo, de que tiene una área donde podría dar respuesta a lo que se le solicita, y segundo, después de ver que hay por lo menos tres fuentes donde consta esta información, lo que yo estoy proponiendo a mis colegas comisionados es revocar la inexistencia invocada por el Comité de Información de PPQ e instruirle a realizar una nueva búsqueda en la Subdirección de Administración y Finanzas y en la Dirección General a efecto de localizar el acta constitutiva de PMI Petroquímica SASB y se entregue la información. Lo anterior, sin la posibilidad de declarar la inexistencia de la información. ¿Por qué el acta constitutiva? ¿Por qué estoy fijando la expresión documental en el acta constitutiva? Bueno, porque de acuerdo con los artículos 6 y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se prevé que en la escritura constitutiva de una sociedad se tiene que contener el importe del capital social. Respecto del acta constitutiva de PMI Petroquímica, este deberá ser entregada en versión pública, no en una versión, en versión íntegra, perdón, no en versión pública, puesto que se constituyó con el capital de dos entidades públicas, es decir, con recursos públicos. Cabe señalar que Pemex Petroquímica no acreditó haber realizado todas las diligencias necesarias para localizar la información de interés del recurrente, ya que lo solicitado obra en el acta constitutiva de la empresa. Propongo, repito, que se revoque la inexistencia. Está a su consideración este proyecto y tiene la palabra la comisionada Marilena Pérez Jaén.
Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quiero darle un saludo y la bienvenida. Acaban de entrar en este momento, tenemos a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información de ese país, los cinco comisionados y algunos colaboradores de USAID y, en fin, les queremos dar la bienvenida a que nos acompañen en este pleno. Están aquí por unos días para ver todos los sistemas, cómo opera el IFAI y cómo hemos implementado la ley. Pero yo creo que el comisionado Laveaga tendrá unas palabras para ellos con mayor detalle. Gracias. Bueno, este asunto es muy interesante. Incluso ahorita comentaré. Este es un asunto contra Pemex Petroquímica y sí me gustaría para nuestros invitados y haciendo esta salvedad que Pemex, la empresa esta, el organismo descentralizado, Petróleos Mexicanos, tiene cuatro organismos subsidiarios, son muy, muy, muy grandes. Por esta razón hay una división que se hizo hace algunos años, pero en fin, este es uno de los subsidiarios de Pemex y tiene su propia unidad de enlace y recibe sus solicitudes de información por lo cual este es el es Pemex Petroquímica, así se llama el organismo subsidiario. Bueno, yo le pedí al comisionado Laveaga enlistar este asunto, este recurso de revisión, porque me parece muy importante hacer notar cómo es que aun cuando se haga pública diversa información en medios locales, algunos de los sujetos obligados, que se le conoce en la ley a estas entidades públicas, como es el caso este de Pemex Petroquímica, declaren la inexistencia de la información. Y esto es así porque, si bien es cierto que Pemex Petroquímica manifestó la inexistencia de la información bajo el argumento de que no tiene capital aportado en ninguna sociedad mexicana o extranjera, en la propia página de lo que es el Pemex Corporativo, las oficinas centrales, el Pemex Corporativo, pues se pudo advertir que existe una empresa denominada PMI Petroquímica SADCB, que se constituyó en el año 2000, de la cual Pemex Petroquímica tiene una participación accionaria del 50%. Aunado esto, Pemex Petroquímica pretendió sustentar su inexistencia bajo el argumento de que la empresa nunca ha operado y que no ha emitido acciones a favor del sujeto obligado, además de que Pemex Petroquímica tampoco ha realizado aportación alguna. Y en este sentido es conveniente precisar que la operación de dicha empresa es independiente de la constitución de la misma, por lo que el argumento de la empresa de que nunca pues ha operado no guarda relación con que cuente o no en sus archivos con las actas constitutivas en donde conste el capital social aportado y si existe pues digamos una aportación por parte de Pemex Petroquímica, y además tampoco se realizó una búsqueda exhaustiva de la información, ya que el sujeto obligado pues no turnó la solicitud a su dirección general, aun cuando esta también es competente pues para conocer de la misma esta información. Y por lo anterior, comisionado Laveaga, me parece que el proyecto que nos presenta se encuentra bien desarrollado, tomando en cuenta que bueno, fue un argumento que dio Pemex Petroquímica. Yo tendría alguna sugerencia para robustecer el proyecto, pero pues me gustaría escuchar la opinión de mis colegas, y hasta ahorita sería mi primera intervención. Gracias.
Gracias, comisionada. Tiene la palabra la comisionada Pechard.
Yo estoy de acuerdo con el sentido de la resolución.
Comisionado Trinidad.
Estoy de acuerdo con el sentido de la resolución.
¿Quiere añadir algo usted?
Sí, a mí me parece que para reforzar el proyecto, como lo mencionaba, porque Pemex Petroquímica dice, pues yo no tengo la información, porque como la empresa no está en operación, entonces pues yo no la tengo, ¿no? En realidad, en las actas constitutivas se encuentra el monto del capital. Entonces, sin duda, pues yo creo que el proyecto quizás carece de un argumento que desvirtúe lo que dijo Pemex Petroquímica, de que como nunca ha operado, pues entonces no la tiene. Bueno, eso es independiente. Entonces, quizás yo sugeriría, comisionado Laveaga, que pues para reforzar el proyecto en este sentido, se incluyera un argumento para manifestar que aunque no ha operado, y eso lo dijo ellos, nada más sería cuestión para reforzar el proyecto y hacer el énfasis especialmente que ellos deben de contar con esa información. Y aquí quisiera hacer pues a veces estos comentarios. Yo quiero creer que al no hacer una búsqueda exhaustiva, y para nuestros invitados, porque es importante, ellos que están comenzando y en la implementación de la ley de transparencia en El Salvador, el tema es la implementación y es la capacitación del servidor público. Esto porque en la propia página de Pemex se encontró la información, no en la de Petroquímica básica, pero sí en la otra, en el otro Pemex, pues se encontró esta información, y muchas veces ellos no hacen una búsqueda exhaustiva en sus páginas y a lo mejor en sus archivos, y sí tienen la información y ni siquiera es porque la reserven o la consideren pues no sujeta a la ley en el sentido de entregarla de manera íntegra, es que no hicieron una búsqueda exhaustiva, que yo creo que eso es lo que quiero creer que le sucedió. Entonces, mi propuesta sería, comisionado Laveaga, que se reforzara simplemente el proyecto para desvirtuarle este argumento, el cual esgrimió Petroquímica Básica. Gracias.
Petroquímica, no me quiero equivocar. Y no tengo inconveniente en incluirlo, comisionada. Ellos piden el monto del el recurrente quiere el monto del capital social. ¿Cuánto aportó? ¿Esté funcionando o no esté funcionando? Por eso yo no me pronuncio sobre eso. Pero si usted se siente más contenta con eso, con mucho gusto hago el engrose. Le pido, señora secretaria, que añade ese engrose que haré. Un pronunciamiento sobre la nueva operación de la sociedad anónima. Y con eso, ¿cuál sería el resultado, señora secretaria?
No, es que, a ver, perdón, nada más es que sí lo dice. A ver, perdón, comisionado. En la página 6, ellos dicen, o sea, es textual lo que manifestó Pemex Petroquímica. Dice, esta nunca ha operado y tampoco Pemex Petroquímica ha realizado aportación alguna y en consecuencia PMI Petroquímica SADCB no ha emitido acciones en favor de este organismo. Como ellos mismos lo manifiestan, que por qué no la tienen simplemente, o sea, sí tiene que ver con lo que está solicitando, reforzar nada más el argumento y no con esto, porque sí lo tiene que decir.
Ningún inconveniente en engrosarlo. ¿Cuál sería el resultado, señora secretaria?
Bueno, sería el engrose, entiendo que sí, estaría votado, estaría aprobado por unanimidad, sí, ¿verdad? Aprobado por unanimidad con el siguiente engrose. Es para fortalecer la resolución, se desvirtuará el argumento de Pemex Petroquímica respecto a que la empresa no ha operado, pues la entidad debe contar con la información de cualquier forma.
Gracias. Someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta mi propia ponencia y pregunto a ustedes si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
Gracias. Pasamos ahora a los asuntos que presenta la comisionada Jacqueline Pechard. Señora secretaria, le ruego de lectura a los mismos.
La comisionada Jacqueline Pechard somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. Todos corresponden al 2013 y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 3904 en contra de la Secretaría de Gobernación, el 3929 en contra del Instituto Mexicano de Cinematografía, el 4029 en contra de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, el 4054 en contra del Colegio de Posgraduados, el 4079 en contra de la Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Competencia Económica, el 4104 en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el 4109 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 4169 en contra de la Secretaría de Gobernación, el 4174 en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el 4184 en contra del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el 4189 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 4204 en contra de Petróleos Mexicanos.
Gracias. Están a su consideración estos recursos para su votación.
De acuerdo.
Y le ruego ahora a la comisionada Jacqueline Pechard nos haga favor de presentar el recurso 4124 interpuesto contra la Procuraduría General de la República.
Muchas gracias, comisionado. De hecho, voy a presentarles de manera conjunta los recursos 4124 y 4254 porque son sobre exactamente el mismo tema. Entonces, quisiera presentárselos de manera conjunta. La particular presentó dos solicitudes de acceso a la información, en las cuales pidió para 2008 y para 2010 conocer cuántas personas habían sido incorporadas por la PGR como testigos protegidos y quería esta información por mes, que tuviera los beneficios legales que se les había otorgado a los testigos protegidos, así como detallando en cada caso cuáles habían sido los cargos, el salario y el tiempo que se les había dado dentro de la nómina de PGR, es decir, qué tipo de beneficios legales y también cuál era el salario que se les había ofrecido al incorporarlos a la nómina de PGR. En respuesta, la Procuraduría, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, informó que para 2007 tenía un registro de 12 testigos protegidos incorporados y para 2010 un registro de 15 testigos y que solo contaba con información desagregada de manera anual y no mensual como la quería la particular. También señaló que los beneficios legales que se les da a los testigos que aceptan ser testigos protegidos están estipulados en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero que ellos no llevan ningún tipo de control estadístico sobre estos indicadores. Finalmente dijo que los testigos protegidos no son incorporados a la nómina de PGR, es decir, no hay ningún tipo de salario que se les dé a cambio de ser testigos protegidos. La particular entonces presentó dos recursos de revisión, en los cuales se inconformó en el primero porque ella había solicitado información de 2008 y le habían dado de 2007. Y además indicó que para los años solicitados no le habían dicho cuáles eran los beneficios legales ni cuánto se le había pagado a cada uno de los testigos protegidos por haber aceptado ser incorporados a este sistema de testigos protegidos. Entonces, lo que se puede ver es que no se inconformó sobre el número de testigos protegidos de 2010, solo de 2008. En alegatos, el sujeto obligado, la PGR, modificó su respuesta señalando que para el 2008 tenía 23 personas incorporadas al sistema de testigos protegidos. Por lo que respectaba a los beneficios legales y a los salarios recibidos, reiteró la inexistencia, es decir, no tenía nada registrado. Por lo anterior, entonces, lo que hizo la ponencia fue analizar la relación, si había una relación por mes de las personas que habían sido incorporadas al sistema de testigos protegidos, ya que la PGR solamente había dado la cifra por año, es decir, no le había dado mes por mes quienes se habían incorporado como testigos protegidos. Y entonces dijo que pues que no tenía la información más que de manera anual. Lo que nosotros identificamos es que había un precedente de otra solicitud de este mismo año, de mayo, en donde la PGR había informado a la solicitante el número de testigos protegidos en el año de 2006 y hasta 2012, es decir, durante esos 6 años, todo el gobierno del presidente Calderón, y lo que encontramos es que la información solamente se tiene de manera anual, por lo que lo único que hacemos en este punto de la solicitud es decir que se modifique la respuesta para que la PGR declare formalmente que no tiene información de testigos protegidos de manera mensual. Después entramos a ver si hay efectivamente algún pago, un salario a los testigos protegidos en 2008, que es la primera solicitud, y 2010. Lo que encontramos es que la PGR turna la solicitud, es decir, a quien es la competente, que es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y lo que ahí se encontró es que ellos dijeron que pues que no había, que como no eran incorporados a la PGR como personal de la Procuraduría, pues que entonces era inexistente cualquier tipo de pago. Sin embargo, si bien es cierto que no se les otorga un salario, sí, de acuerdo con las manifestaciones realizadas por la propia Procuraduría, reciben un apoyo, y el apoyo es una asistencia económica, habitación, asistencia médica, educacional y laboral. Entonces, dado que la PGR no hizo una interpretación amplia de la solicitud, sino que la restringió a que fuera un apoyo solamente, digamos, en dinero en efectivo, es que consideramos que la interpretación de la PGR fue inadecuada, además de que hay otras unidades administrativas en donde pudiera estar la información de estos apoyos que sí están claramente identificados en este sistema de testigos protegidos, por lo que estamos sometiendo a su consideración que se revoque la inexistencia de estos apoyos económicos para que se haga la búsqueda exhaustiva, pero con esta interpretación más amplia de que apoyo no es solamente en dinero, sino apoyo que se traduce en algún beneficio económico. Y por lo que tiene que ver con beneficios legales que se le otorgan a los testigos protegidos en los 2 años que solicita y que también la PGR dijo que no tenía, viendo el cumplimiento de una solicitud y un recurso de revisión anterior resuelto el 10 de julio de 2003, la PGR en esa ocasión proporcionó una tabla con el número de miembros de la delincuencia organizada que fueron testigos protegidos y que recibieron algún tipo de beneficios que están previstos en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y que está desglosada en este cumplimiento de esta resolución. Por lo tanto, entonces, consideramos que la PGR sí lleva un registro de qué tipo de apoyos legales le otorga a los testigos protegidos y estamos revocando o sometiendo a su consideración revocar para que se le dé no solamente los beneficios económicos, sino también los beneficios legales que se otorgan a este personal que acepta ser, bueno, no a este personal, a estas personas que aceptan ser testigos protegidos. Y está a su consideración.
Gracias, comisionada. Tiene la palabra la comisionada Pérez Jaén.
Sí, gracias. Yo estoy, deseo señalar que estoy de acuerdo con el sentido de ambos proyectos que nos presenta la comisionada Jacqueline Pechar, el 4124 diagonal 13 y 4154 diagonal 13, que nos presenta, porque en donde además modifica y revoca respectivamente la respuesta de la Procuraduría General de la República de acuerdo a las siguientes consideraciones. En el recurso 4124, ya lo manifestó, la PGR entrega erróneamente el número de testigos protegidos para el año 2007, debiendo haber sido 2008, situación pues que rectifica en alegatos. No obstante, respecto a este número, se observa una diferencia entre los 23 testigos que da como respuesta y los 57 que señaló en el precedente que ya se mencionó en el 1293, diagonal 13, votado el 2 de mayo de este año también, por lo que se le instruye a que entregue pues, el número correcto. Y ahora bien, pues para ambos recursos y respecto a los salarios y beneficios legales que se requirieron, el sujeto, ya lo dijo la comisionada Pechar, pues no hace una interpretación adecuada de lo que quiere esta persona, la particular, y si bien ella solicita que se le indicaran los beneficios que se ofrecieron a cada testigo protegido y cuánto se pagó a cada uno, pues la PGR precisó que los testigos protegidos no reciben un salario por no ser servidores públicos. Bueno, es que eso me parece que eso ya estaba superado, comisionada Pechar, o sea, esas son cosas que es un poco que, ¿cómo es posible que en mayo entregan una, ya se votó un caso, entregan una respuesta y ahora dice, no, es que a los testigos no los tengo como servidores públicos? Es más, si uno verifica el registro de servidores públicos, tampoco me van a aparecer. Digo, bueno, es que me parece que la respuesta a la PGR es verdaderamente, deja mucho que desear. Pues, ¿cómo los van a tener a los testigos protegidos como servidores públicos? Pero bueno, continuando con este caso, pues la PGR precisa que los testigos protegidos ya dicen no reciben un salario y en cuanto a los beneficios, que estos dice que estos se encuentran estipulados en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de los cuales pues no lleva un control o estadística. O sea, son esas. Y bueno, en ese sentido, de conformidad con lo que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en caso de que la persona que brinda su colaboración en la persecución de dichos delitos sea a su vez pues un miembro de la delincuencia contra quien no se haya iniciado una averiguación previa, será sujeto de los beneficios señalados en el artículo 35 del citado ordenamiento. Bueno, estos beneficios se refieren, ya lo manifestaba, que no se utilizarán en contra del indiciado colaborador. Los elementos que aportó en su caso se le reducirán las penas, dependiendo si la colaboración del testigo ocurre durante la averiguación previa, el proceso penal o mientras cumple su sentencia. Asimismo, pues de la información pública consultada por la propia comisionada ponente, pues se advirtió que las formas de apoyo que reciben, ya lo mencionó, es pues la asistencia económica. Entonces, es que no puedo entender eso de veras, comisionada, pensar que diga, no lo tengo como servidor público. Bueno, o sea, ya lo mencionó, habitacional, médica, educacional y laboral, pues sin duda es para garantizar la integridad física, moral y psicológica. Ya hemos resuelto casos así, en alguna ocasión también, creo que fue contra la Policía Federal, precisamente también de ellos, pues sí se destinan recursos, y recuerdo otro también en alguna ocasión, creo que ese fue de Policía Federal, que el comisionado Ángel Trinidad en ese recurso me pidió que aunque era una información mucho más detallada que se presentaba, que se pedía sobre testigos protegidos y testigos colaboradores que tenía la Policía Federal. Me recuerdo muy bien que el comisionado Ángel Trinidad me pidió muy acertadamente que en ese momento, que era un detalle, que no es este el caso, el comisionado Trinidad me pidió que aunque esa información fuera reservada y estaba, digamos, en archivos reservados, que al menos se conociera el número de fojas que integraban estos expedientes de gastos o de beneficios, o como los llamaba en ese momento, y el tema de el pago por, creo que casa habitación o de rentas, en fin, o sea, los gastos que utilizan las instancias de seguridad nacional para estos colaboradores, muy atinadamente en esa ocasión, lo cual así quedó, porque decía, recuerdo el comisionado Ángel Trinidad, decía, es que quién sabe si luego un día desaparecen esta información y entonces no vamos a saber en realidad todos los documentos que contenían esto. Pero bueno, yo sí creo que, y ya lo dijo aquí la comisionada, en cumplimiento del recurso el también 2654, resuelto por este pleno, ya lo dijo, o sea, proporcionó una tabla que, aunque dice, contiene el número de miembros de la delincuencia organizada que recibieron algunos beneficios previstos. O sea, son de las incongruencias que, o sea, recientemente sí lo entregaron y ahora dicen, no, no los tengo ni como funcionarios públicos. En fin, ya lo decía, hemos votado este tipo de recursos y me parece un tema de total importancia porque se trata de una cuestión de colaboración con la PGR en el combate contra la delincuencia organizada. Se les otorga beneficios legales y económicos, por lo cual implica transferencia de recursos públicos pese a que se conoce su actividad dentro de la delincuencia organizada. Y es importante pues destacar que este instituto invariablemente ha protegido el nombre de las personas que han colaborado, pues es evidente el riesgo al que se enfrentan y no obstante, pues está como el caso que nos ocupan, que es necesario conocer con precisión el monto de los recursos que son transferidos en este tipo de programas, pues el número de personas que se han acogido a estos beneficios y cuáles de los cuales han recibido apoyo. Entonces estaría con el sentido del proyecto. Gracias.
Gracias, comisionada. Yo quiero decir por mi parte que estoy de acuerdo con el sentido de ambos proyectos, comisionada, me parecen impecables, y también subrayar y decir por qué. Si se pidieran nombres de testigos protegidos o datos que permitieran identificarlos, yo me opondría férreamente a que esto se abriera. El programa de testigos protegidos es uno de los más importantes, es un programa clave en la lucha contra la delincuencia organizada y es un programa con el que se han cometido abusos. Todos nos enteramos de lo que pasó con un grupo de generales que de repente son acusados por un disque testigo protegido que no es más que un delator anónimo. Dice, esto soy, toman la declaración, la toma el MP, la toma el juez, encarcelan a los generales y al cabo de un tiempo no hay ninguna prueba de nada. Dicen, bueno, perdón, pero es que nos lo dijo el testigo tal, un testigo protegido, que no era un testigo protegido como tal, sino un delator anónimo. Por eso es tan importante, comisionada Pechar, y por eso yo estoy de acuerdo con su proyecto, tener un control estadístico y presupuestal de este programa. ¿Cuánto se está gastando? ¿Qué objetivos se están logrando? Sin develar nada que tenga y que ponga en peligro la seguridad pública. Nada que ponga en peligro la vida de la gente que está dando algún testimonio. Entonces, yo creo que estamos estrenando este programa en México. Es vital, es muy importante, pero eso no quiere decir que no lo regulemos. Tenemos que regularlo, controlarlo, y también se tienen que rendir cuentas hasta donde la seguridad pública lo permita. Estoy con el proyecto y pido su opinión al comisionado Trinidad.
Gracias, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, con los sentidos de los Gracias. Dos proyectos. Gracias.
¿Cuál sería el resultado?
Perdón, una precisión. No se están estrenando estos programas. Estos ya son programas que vienen de ya algunos años atrás. No son tan nuevos los programas de los testigos protegidos y testigos colaboradores.
Si pensamos en el tiempo que tienen países como Estados Unidos, son muy recientes. Pero bueno, entraríamos a una discusión. ¿Cuál sería la resolución?
Ambas resoluciones, tanto la 4124 como las 4154 de 2013 quedarán aprobadas por unanimidad.
Gracias. Gracias. Pido ahora a la comisionada Pechar nos haga favor de presentar el recurso. No, bueno, este ya es el mismo, ya claro, ya estaría presentado y ruego ahora que se vean los recursos de forma que presenta la ponencia de la comisionada Pechar. ¿Están ustedes de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
De acuerdo.
Yo estoy de acuerdo. De acuerdo. Y pasamos ahora a los asuntos que presenta la ponencia de la comisionada Mariana Pérez Jaén. Le agradeceré a la Secretaría de Acceso a la Información. Haga la lectura.
Sí, la comisionada María Elena Pérez Jaén somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. Ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 3.613 en contra del Servicio de Administración Tributaria, este con el voto disidente del comisionado Gerardo Laviaga. El 4.053 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 4.108 y acumulado en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 4.123 en contra del Servicio de Administración Tributaria, también con el voto disidente del comisionado Gerardo Laviaga. El 4.173 en contra del Instituto Nacional de Pediatría. 4.188 en contra de la Presidencia de la República. 4.233 en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Y el 4.268 en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
Estoy de acuerdo. Y someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta la comisionada Pérez Jaén y pregunto si están ustedes de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
De acuerdo. Gracias.
Finalmente pasamos a los asuntos que presenta la ponencia del comisionado Ángel Trinidad. Le agradeceré a la secretaria de acceso de lectura a estos recursos.
Comisionado, el comisionado Ángel Trinidad somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. El 4025 y acumulado en contra de Pemex Exploración y Producción. El 4.120 y acumulado también en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El 4.140 en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El 4.145 en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El 4.195 en contra de la Secretaría de Educación Pública. El 4.205 en contra de Petróleos Mexicanos. El 4.225 en contra de la Secretaría de la Función Pública. Y el 4.255 en contra de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, todos de 2013.
Gracias. Están a su consideración estos recursos para votación.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo.
Gracias.
Y someto a su consideración los recursos de forma que presenta el comisionado Trinidad. Pregunto si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Quiero subrayar, ya lo había adelantado la comisionada Pérez Jaén, que en esta sesión nos acompaña el pleno completo de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador. Está el presidente, el señor Carlos Adolfo Ortega, la señora María Herminia Funes, el señor Jaime Mauricio Campos, el señor José Adolfo Ayala, el señor Mauricio Antonio Vázquez. Bienvenidos, señores comisionados, colegas, es un privilegio tenerlos aquí y como lo hemos platicado, estamos en la mejor disposición de estrechar los lazos de cooperación y de aprender ustedes de nosotros y nosotros de ustedes, porque tendremos muchas experiencias que compartir, logros, frustraciones y expectativas. También los acompañan los representantes de la Agencia de Cooperación Estadounidense de la USAID, el señor Carlos Guerrero, el señor Otto Vidaurre, gracias por estar aquí, ambos son del Programa para el Fortalecimiento de la Democracia, y finalmente la señora Milagros Freire, del Departamento de la Acción Pública Efectiva de la Organización de Estados Americanos. Qué bueno que estén ustedes con nosotros, esta semana estarán aquí intercambiando experiencias. Concluimos así, y subrayo que en la sesión de este pleno se resolvieron un total de 120 asuntos. Muchos se vieron en una sesión privada, se enumeraron aquí, y algunos de ellos, algunos significativos, los discutimos públicamente. 26 de estos asuntos fueron en materia de protección de datos, 20 de fondo, 6 de forma, y 94 de asuntos de acceso a la información, 38 de fondo, 56 de forma. Con esto concluimos la sesión del 16 de octubre de 2013, siendo las 13 horas con 19 minutos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.